En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
Mario, buen día. Festín hoy, me parece que hoy viene con festín, ¿eh? Viene con una cantidad de noticias importantes.
Lo después que pasó
de
una en semana. Esta semanita que
claro,
nos fuimos.
Tenemos imagino. De todo un poquito, sí.
Claro, claro.
Déjenme señalar algo que tiene que ver con la agenda, lo de la celebración de la Pachamama. Hoy va a haber un acto en un ratito a las 11 en la ex ESMA. Allí está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y va a estar Adolfo Pérez Esquivel. Por otro tema que también se conmemora en el día de hoy, lamentablemente, la muerte, primero desaparición, seguida de muerte, Santiago Maldonado, 5 años sin que haya justicia. También va a haber un acto a las 5 de la tarde hoy en la Plaza de Mayo. Y por cierto, sí, déjenme empezar por lo pendiente y que está en desarrollo en este momento, porque un poco más tarde de lo previsto, pero se inició ese intento de proscripción contra la vicepresidenta en el llamado juicio de vialidad o causa vialidad, donde el Tribunal Oral Criminal Federal número 2, Comodoro Py, jueces Jiménez Uriburu, Gorini y Basso, juzgan a Cristina, a Julio De Vido, Lázaro Báez y otras 10 personas acusadas de conformar una asociación ilícita. Entre esas otras personas está el que fue director provincial de vialidad 4 meses en el cargo y está metido allí en un acto insólito de la justicia. Hoy se va a lucir el fiscal sobre... Yo he hablado con algunos hombres de la justicia que lo conocen, se llama Diego Luciani. Dice que es una persona sólida desde el punto de vista técnico y que ha pedido, creo que son 9 días para exponer lo que tiene que exponer, en un escenario donde no hay ninguna causa donde aparezca mencionada la entonces Presidenta de la Nación. Recordemos que pasaron 109 testigos por allí, incluyendo a los propios denunciantes, que son Iguacel y Ricardo Stoddart. Ninguno pudo ubicar a la vicepresidenta en forma directa en algún presunto ilícito. Primera cuestión. Pasaron por ahí todos sus jefes de gabinete, incluyendo el actual presidente de la Nación y el afamado Sergio Massa en los últimos días, y ninguno pudo señalar alguna cosa sobre las imputaciones. Tampoco se puede comprobar si hay un sobreprecio, tampoco se puede comprobar si hay una disposición especial para darle obra pública a Santa Cruz en desmedro de otras provincias. Y, por supuesto, está la figura de Fariña, de todos estos inventos, de esta justicia, de la cual ya vale la pena hablar poco para señalar lo reprochable que es. Bueno, vamos a ver qué dice este hombre en su exposición. Después estarán las defensas para rebatir. Lo cierto es que cuando uno mira los tiempos, es posible que este dictamen salga negativo para la vicepresidenta, porque están obviamente los planetas alineados para proscribirla a Cristina Fernández.
Claro.
Esto queda muy claro, no hay nada que demuestre lo contrario. No le va a impedir esa situación de presunta condena ser candidata a algo el año que viene, porque hay serie de recursos que, según los cálculos que han hecho algunos juristas, podría llegar a terminar esta causa recién en el año 2026, esclareciéndose, sobre la nada misma. Recursos que está poniendo el Estado para pagarle a jueces, fiscales, molestar abogados, abogados de las defensas, para una causa que está sin sustancia profunda. Los peritajes fueron malísimos, los cálculos incluso de la Unidad de Investigación Financiera, que dejó de ser querellante, los cálculos de la Unidad de Investigación Financiera macrista parecen hechos por un chico que está haciendo recién primer grado de la escuela primaria en los números de la economía, así que realmente es... otro hazme reír, pero lo que pasa es que van a tener el tándem mediático judicial a la vicepresidenta en las portadas, señalando efectivamente que era la jefa de una banda. Bueno, pues la jefa de la banda, en acuerdo con el presidente de la Nación, decidió que Sergio Massa asumiera el Ministerio de Economía. Yo me resisto a hablar de superministerio, porque el Ministerio de Economía incluyó toda la vida, hasta el año 2002, en que a mí me tocó estar en la gestión pública, cuando se crea el Ministerio de la Producción y se transforma en Ministerio también de Agricultura y Ganadería, uh-huh. siempre el Ministerio de Economía incluyó, incluso en épocas de Cavallo, que ahí sí fue un superministerio, le pasó hasta obras públicas a Economía el menemismo.
Sí.
Lo cierto es que, más allá de esto, obviamente, la tercera pata, digamos, de ese tridente del Frente de Todos, Cristina, Alberto, era Sergio Massa, es Sergio Massa, hombre del Frente Renovador. Vamos a ver cuáles son los caminos. Lo primero que hay que decir es que efectivamente quedó corroborada tarde y mal una serie de fracasos del Gobierno Nacional y del propio Presidente de la Nación, al que la vicepresidenta, allá por el año 2020, recordamos todos, le dijo: hay funcionarios que no funcionan, funcionarios que siguieron funcionando y que efectivamente defeccionaron. La pregunta, por ejemplo, que se hace mucha gente es qué hizo Gustavo Vélez en el gobierno de Alberto Fernández. Es la tercera vez que se va sin que lo echen y vuelve sin que lo llamen, dice
verdad,
el dicho. Se fue con Menem, se fue con Néstor Kirchner, ¿sí? que fue ministro de Justicia, y ahora se va sí con un antecedente nefasto, ¿no? Alguien lo comparó con Susana Malcorra, ¿se acuerdan? La primera canciller de Macri. Que aspiraba a ser secretaria de las Naciones Unidas.
Exactamente.
No le fue bien. A Vélez tampoco le fue bien en su aspiración a ser presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero además se ocupó y además eludió pedidos de los senadores del propio Frente de Todos, se ocupó de frenar, entorpecer y parar trámites que tenían que ver con las inversiones chinas en la República Argentina, sobre todo Atucha 3, que fue una de las demandas que tenían los senadores después de visitar Atucha 3, y también las construcciones de las dos represas en la provincia de Santa Cruz, que llevan los nombres de los ex gobernadores Cepernik y Néstor Kirchner, algo que obviamente tiene que ver con su vinculación con los Estados Unidos, donde ha vivido todos estos últimos años hasta llegar otra vez al gobierno de Alberto Fernández. Un gran error, más culpas, más el propio Martín Guzmán, lo vemos ahora a la sazón del paso del tiempo. Así que Massa viene a tratar de resolver dos temas que para mí son fundamentales, incluso para su propia experiencia personal, si quiere ser presidente o candidato a presidente, que son los precios y la inflación, que son el tema de los salarios y la desocupación, que son los sectores más postergados de la economía, los que están maltratados. Bueno, veremos. Es un desafío complejo el que asume el hasta hoy jefe de la Cámara de Diputados de la Nación y está armando el equipo. Es posible que en estas horas se vaya dando a conocer. El que vuelve seguramente es Raúl Rigo, que es como secretario de Hacienda, que es un peronista de mucha recorrida. Estuvo en el mismo lugar entre los años 2003 y 2015. Había vuelto en tiempos de Guzmán, se fue en la asunción efímera de Batakis y ahora volverá. Hombre que tiene muy claro el tema de mantener los presupuestos, ajustar los presupuestos hacia el destino que se les dio. Después se habla de muchos economistas vinculados con Massa. Ha reaparecido el nombre de Bossio, el que fuera caricaturado como traidor, digamos, desde el peronismo.
Sí.
Y vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Lo que ya está planificado es un viaje a Estados Unidos, a Francia y a Qatar, no para el Mundial, sino antes, para buscar inversiones, que es otro de los temas que tiene que tratar allá en lo macro, que es que aparezcan los dólares.
Claro.
Que haya dólares en el Banco Central de la República Argentina, donde parece que no va a haber cambios. Es posible que haya alguna otra novedad a lo largo del día. Mañana hay que decir que para que se produzca la asunción de Massa, que va a ser el miércoles, se logró armar una sesión especial en la Cámara de Diputados, donde Massa no solamente va a renunciar como presidente de la Cámara, sino que también va a renunciar a su banca. Con lo cual se ocupará ese espacio, es posible, con Juan Marino, que es hoy funcionario de la provincia de Buenos Aires, puesto 29 de la lista de diputados del año 2019, que en realidad le correspondería a una mujer, pero por la cuestión de cupo tiene que entrar un hombre porque se va un varón. Así que Juan Marino va a ocupar su banca. Y mañana, en el mismo acto, el Frente de Todos pretende seguir con la tradición histórica de la democracia de que el presidente o la presidenta sea del partido que gobierna.
Claro.
De manera que están todas las fichas puestas en Cecilia Moró, la hija de Leopoldo Moró, uh-huh. militante del Frente Renovador, sí. desde el comienzo del armado de Massa. Recordemos, uh-huh. Massa arma el Frente Renovador cuando se va de la órbita del kirchnerismo, sí. de Néstor uh-huh. y de Cristina, y ahí tiene acompañantes de la primera hora, ¿no? Daniel Arroyo, José Ignacio Mendiguren, Cecilia Moró. Es posible que haya por primera vez en la historia de la democracia okay. argentina presidencias mujeres
claro.
en el Senado y en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y bueno, sí, hay mucha información con relación a esto. No quiero arriesgar ningún dato porque son muchas las versiones que corrían. Es cierto que Massa, de acuerdo con lo que se pudo indagar, en aquel acto de YPF, donde Cristina vuelve con dureza con el tema Techín, ¿se acuerdan? Con
sí,
el tema de por qué
sí.
van a darle plata a Techín, que los caños uh-huh. los tienen que ir a buscar allá, que fabrique los caños acá, uh-huh. etcétera. Al día siguiente, en un bochornoso episodio, se va a Culfas, ¿no? En ese off de récord uh-huh. medio infame, medio
Exacto.
incierto.
Sí.
Y en ese momento, ese domingo de esos calientes que hemos tenido en la República Argentina, se esperaba que se anunciara un superministerio, porque es el momento, hace dos meses de esto, uh-huh. en los que Massa va y propone un plan de acción uh-huh. Que es rechazado, asume Batakis, a la que debe haberle pedido perdón en todos los idiomas. Espera uno, el presidente de la Nación, por sí. haber jugado con esta mujer de conocida militancia, de entrega. Lo mismo que Scioli, que yo decía la semana pasada, hablando con amigos, que Scioli tenía... Se mudó de Brasil, se trajo todo y ahora volvió a Brasil.
Sí.
Yo creo que estas cosas son responsabilidad sí. de Alberto Fernández
sí, claro.
y nos guste o no, hay que decirlas, más allá de que se trate de la figura del presidente de la Nación, porque hay una gestión de una gran pobreza, sobre todo enmarcada en una peor gestión de comunicación, uh-huh. donde nadie se entera de nada o se entera mal y los medios con esto han hecho dulce, ¿no? Han estirado esta cuestión. Así que vamos a ver cómo se produce esta semana el arranque. Expectativas varias. Massa es un hombre que está más cerca del pensamiento de la derecha en la República Argentina, no hay duda uh-huh. de esto. Un hombre que Néstor Kirchner lo redujo al término masita uh-huh. Y se lo vinculó por lazos profundos, yo diría con más el Partido Republicano que el Demócrata de los Estados Unidos. Es una figura que ha denostado a los movimientos populares y que además ha sido socio en la gobernación de Jujuy, donde Gerardo Morales tiene retenida indebidamente a Milagro Sala, uh-huh. sobre la cual Massa ha omitido alguna defensa de esta mujer, sino que por el contrario señala que está bien esa acción. De manera que en el balance que hay que hacer, supongo yo que la estrategia, si es que la hubo, del acuerdo entre las partes, la diferencia con aquel domingo sinuoso, tortuoso de Culfas, Batakis y compañía, es que ahora la Argentina tiene un diálogo entre la conducción del Frente de Todos. En aquel momento se había producido un encuentro con Cristina Fernández, pero no había diálogo. Después sí empezó un diálogo fluido. Massa ha tenido una muy buena relación con Máximo Kirchner durante todo ese periodo. Algunos hasta estaban soñando con un regreso de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados,
sí.
cosa que me parece no va a suceder, va a seguir Germán Martínez. Pero lo cierto es que esa convivencia en el mismo edificio del Palacio del Congreso ha hecho que hubiera mucho contacto entre Cristina y Massa. Y vamos a ver cuál es la resultante de esta nueva última bala de plata, como dice la oposición, uh-huh. que ha tenido el presidente de la Nación. Parece que no es el único cambio. Se habla de pasar también al rango de secretaría al Ministerio de Transporte y ponerlo en la órbita de Obras Públicas. Hoy va a estar el presidente con Catopodi, justamente el ministro de Obras Públicas. Catopodi tuvo un movimiento particular, no sé cómo calificarlo. Fue intendente con gran apoyo de Sergio Massa, luego volvió al escenario, digamos, del kirchnerismo, siendo intendente, y terminó siendo un albertista, en todo caso, uno de los ejecutores, un ministerio que anda muy bien, el de Obras Públicas, porque realmente la obra pública se ha reactivado en la Argentina, terminó con esa infamia de la participación pública y privada, las PPP, y puso en marcha una gran cantidad de acciones que tienen que ver con demandas de las provincias, con lo cual las provincias también están muy bien con el ministro. Así que, y Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, es un hombre que bien podría estar en el equipo económico de Sergio Massa, es un ex intendente también del Frente Renovador, así que vamos a ver qué pasa. Anda muy bien Transporte también, sí, hemos visto cómo se han reanudado
los ramales, trenes,
bueno, y ahí, bueno, una sinergia en eso. Vamos a ver qué pasa. Y para ir terminando, porque efectivamente hay muchas cosas, parece que va a haber una gran paso de la oposición, que incluye a Milei y Espert, con radicales, con el PRO, con la coalición cívica. El efecto Massa hace que uno se olvide de los mamarrachos de esta gente. Claro. Hoy asume uno la necesidad de recordarlos, sobre todo a Patricia Bullrich, a Macri, por la desaparición de Santiago Maldonado, ese suceso siniestro, con un rol de la gendarmería infame. Después fue prefectura con Rafael Nahuel, recordemos también esa serie de incidentes producto de la represión. Quieran tomar distancia o no, hubo un proceso represivo durante el macrismo, sobre todo con estos sectores de pueblos originarios, mapuche, y parece que ahora van a ir todos juntos, ¿no? Por lo tanto, en ese casting para el establishment, que ahora duda porque el tema de Massa les clava.
Claro, le desacomodó.
Le pone una pica en Flandes, diría.
Se desacomodó todo.
Pero lo cierto es que en el caso de Espert, yo ya diría Espert es un esperpento, porque se metió en el tema de el control de la natalidad.
Sí, es una brutalidad.
Por la asignación universal, pero yo no creo que merezca mayor cosa que un repudio.
Obviamente.
Pero que además refleja dónde está parada esta gente, qué piensa, y que es la forma más cómoda de señalar que no van a hacer nada por aquellos sectores que más sufren en la República Argentina, ¿no? Por el contrario, estigmatizarlos e insultarlos parece ser el camino. Me quedo con algo más, compañeros. ¿Se hace o no se hace la marcha del 17 de agosto?
¿Qué pasa con eso?
Quiero decir que el 7 de agosto es cuando el domingo que viene, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
El domingo que viene, San Cayetano.
Exactamente.
Va a haber entre 400 y 500 mil personas marchando en los distintos santuarios de San Cayetano, por supuesto. El de Liniers es el más importante.
En todos lados
hay una capilla, una parroquia, entonces los trabajadores y todos los que quieren mejorar su situación laboral o encontrar un empleo y que tienen fe respetable, van a San Cayetano. Bueno, esa está más o menos atada a la vaca. El miércoles se va a juntar la CGT. Yo no sé por qué le cuesta tanto a la CGT movilizar. ¿Será porque están viejos todos y entonces los huesos le impiden
¿O será que no saben que no pueden tener un gran número de concurrentes?
Bueno, pero a esta marcha del 17, compañeros, están adhiriendo los sectores de Moyano, de Pablo Moyano, que está en la CGT, pero que tiene su espacio Fresimona, me parece que se llama, Fresimona quiere decir Frente Sindical para el Modelo Nacional.
Ajá.
Parece el nombre de una señorita.
Sí, sí, es verdad.
Y está la Corriente Federal, la de Palazzo, de los otros sectores que no están en la CGT, más Plaini, y algunos integrantes de la CGT. ¿Qué pasó? Parece que la para que no se interprete que van a estar en contra de Massa, algunos capitostes de la CGT están dudando si van a marchar o no el 17. Yo quiero recordarles a estos señores y a todos que la marcha de estos trabajadores, donde ha adherido ya la CTA de Ugoyask y demás, está señalando una protesta contra los especuladores, contra los deformadores de precios. No es
contra el gobierno, al contrario,
parece que fuera a favor de darle fuerza al gobierno para seguir en su lucha contra el proceso inflacionario. Y a mí me parece que va a ser muy bueno que se haga esa marcha, porque se va a producir después que el INDEC nos dé a conocer el número de inflación del mes de julio, que por obra y gracia de este dibujo del dólar que han hecho estos especuladores, va a dar un número cercano al
8%. ¿8%?
Va a ser un
número bravo.
Un mes bravo que va a reflejar la realidad. Hay promedios de aumento en alimentos del orden del 17%, sí, que superan el 70% en, claro, lo que va del año. Uh-huh. Y es, ustedes saben
el
que...
El tema verduras está tremendo.
Y además la canasta, sí, aplica más dolorosamente en los sectores que menos tienen, porque, uh-huh, nadie mide si cambiaste el sofá o si no, pudiste, claro, comprarte un televisor nuevo. Estamos hablando de la comida, uh-huh, que, claro, es el vector más complejo en el índice de precios al consumidor. Así que yo creo que no solamente se tiene que hacer la marcha, sino que tiene que estar muy presente la calle, porque si hay algo que me parece que falta y le ha faltado a Alberto Fernández es... una vez terminada la pandemia, que uno reconoce, fue un tiempo complicado, muy difícil, convocar a las calles a defender su gestión de gobierno.
Claro.
Y yo creo que hay una línea que va, por suerte, desapareciendo, una línea que en el arranque de la gestión de gobierno le pedía casi en forma furibunda al presidente que se peleara con el kirchnerismo, acompañado por el establishment, con su buena relación con el grupo Clarín, del, uh-huh, presidente de la Nación,
sí,
con la buena relación con Mindlin, con otros sectores, le pedían rompe con esta mujer, rompe con el kirchnerismo, y la verdad que la solución, mal que nos pese, o por ahora mal que nos pese, porque no sabemos a dónde va a terminar esta iniciativa de masa, viene de la mano de la titular indiscutida del liderazgo, uh-huh, dentro del Frente de Todos, que es la vicepresidenta de la Nación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Mucha expectativa, mucha información dando vuelta en los mentideros políticos, uh-huh, los rumores. El otro día en el Instituto Patria, en ocasión de la presencia de la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, sí, se hablaba mucho sobre cuál era el rol que iba a cumplir Sergio Massa. Lo que sí está claro, para ir terminando, es que si a Massa le va bien, es un candidato a presidente puesto.
Claro, sin duda.
Exactamente. Y
sin duda.
Si a Massa se le va mal a Massa, en realidad le va mal al Frente de Todos.
Claro.
Y agarrate Catalina, como, sí, decíamos, uh-huh, por el riesgo de que vuelva a aparecer un estadio neoliberal en la República Argentina, uh-huh, con lo que significó esto para todos nosotros, ¿no?
Sin
Así
duda.
Que, bueno, arrancamos agosto, el lunes. Tomamos caña con ruda, como,
sí,
corresponde en el día,
claro,
de Pachamama.
Sí, señor.
Y vamos para adelante con este saludo. Hasta mañana, compañeros.
Muchísimas gracias, mañana. Mario. Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.